¿Se está rearmando América Latina? En los últimos 20 años, América Latina ha sido percibida como una de las regiones más pacíficas del mundo. Sin embargo, esta imagen de tranquilidad en realidad oculta un trasfondo un poquito más complejo. No hay más que ver cómo Ecuador ha declarado la existencia de un conflicto interno, no hay más que ver cómo Nicolás Maduro ha amenazado con un ataque sobre la Guyana, o no hay más que ver la situación por la que ha atravesado El Salvador con Bukele. Y tampoco podemos olvidar la violenta guerra contra las maras efectuadas por el presidente de El Salvador, o la lucha constante del gobierno mexicano contra el fenómeno del narco. Estos conflictos, aunque a menudo se presentan como meramente internos, han llevado a una evolución importante de las compras dentro de la región. Pero, ¿realmente se está rearmando ahora mismo América Latina? ¿Y quién se está rearmando más? Pero sobre todo, quizás la pregunta más interesante es ¿quién les está armando? Hoy responderemos a estas preguntas con un análisis de las compras de armamento en los últimos 25 años, basándonos en los datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, el famoso SIPRI. Además, exploraremos la dinámica de Iberoamérica en este sentido y, sobre todo, intentaremos averiguar si sigue la estela dejada por Europa, Asia u Oriente Próximo especialmente en su rearme o si, en cambio, siguen centrados exclusivamente o no tan exclusivamente en los conflictos internos. Pero todo esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué es América Latina? ¿Qué es Iberoamérica? ¿Y cómo encaja en el negocio global del armamento? América Latina, Iberoamérica, es una vastísima región que abarca desde el sur de Estados Unidos, desde México, hasta el último lugar de Tierra de Fuego en Argentina, incluyendo, por supuesto, todo lo que viene siendo el Caribe. Esta vasta región, que incluye a Hispanoamérica e Iberoamérica, ha sido tradicionalmente más conocida por sus problemas internos que por su participación en conflictos internacionales. Sin embargo, eso no significa que todos los países iberoamericanos sean irrelevantes en el mercado armamentístico global. Todo lo contrario. Pero la verdad es que el mercado mundial del armamento está controlado por un grupo relativamente pequeño de países, entre los que destacan por encima del resto, desde luego, Estados Unidos y Rusia, y a partir de ahí, Francia, Alemania, inclusive el Reino Unido. Pero estos países, poco a poco, están dejando paso a otra nueva potencia, que es China. Este dominio global es evidente en materia de cifras. América Latina representa solo el 4,2% de las importaciones mundiales de armamento entre 1999 y 2023, con apenas 8 países de la región figurando entre los 100 principales compradores. Y por si tenéis la curiosidad, Venezuela, Chile y Brasil son los mayores importadores de armamento en América Latina, pero sus compras están muy por debajo de las de los europeos o los asiáticos. Y esto nos lleva a una última pregunta que también vamos a responder a lo largo de este vídeo, y es ¿por qué, a pesar de la situación que viven a nivel interno muchos de los países de América Latina, en realidad no se rearman tanto? ¿Por qué una Colombia no se rearma tanto, por ejemplo, ¿no? Pero también el resto de países de la región, desde México hasta Argentina, pasando por Chile, Ecuador y cualquier otra nación que se os ocurra. Eso lo vamos a analizar en este vídeo. Así que yo soy Yago Rodríguez. Bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares y siempre, siempre, siempre a ambos lados del Atlántico. Y ahora, ¡comencemos! ¿Quién le vende armas a los iberoamericanos? Al observar quiénes son los principales vendedores de armas en América Latina, pues lo cierto es que encontraremos a los típicos actores. De entrada, Estados Unidos, seguido, no obstante, a cierta distancia, por Israel, Alemania o Italia, inclusive Francia. A pesar de la posición dominante de Estados Unidos, en América hay países que se han resistido a la influencia estadounidense. Por ejemplo, Venezuela ha recurrido a Rusia para adquirir cazas de supremacía aérea Sukhoi 30, mientras que Perú o México han adquirido muchísimo armamento antitanque de Moscú. O está el caso de Brasil, que ha buscado acuerdos estratégicos con suministradores europeos como Francia, que le vendió, por ejemplo, cazas Mirage 2000. Chile, en cambio, pues ha sido un excelente comprador de material norteamericano, muy especialmente su flota de cazas F-16, que eso sí, fueron provistos por Países Bajos, fueron provistos por Holanda. Pero todo esto en realidad, digamos que son curiosidades, porque lo que realmente marca la agenda de compras de los países de Iberoamérica son dos factores. En primer lugar, y sobre todo, los conflictos internos. Y en segundo lugar, en menor medida, los deseos de Estados Unidos, que en ocasiones se traducen en adquisiciones de material. No es solo que obviamente, a Cuba, por ejemplo, Estados Unidos no le vende ni una bala, o que el Congreso de Estados Unidos haya aprobado unos controles de exportación durísimos sobre Venezuela. Es que, para colmo, la Unión Europea también se ha unido a esta campaña de presión, mientras que países como Nicaragua o El Salvador también están en el ojo de este huracán. Y encima hay casos como el de Brasil, que realmente han buscado suministradores diferentes, como Rusia. Pero claro, estos últimos, al igual que los chinos o el grueso de los europeos, apenas tenemos presencia en Sudamérica debido a las pocas transacciones que se celebran en la región. Es decir, que no tienen capacidad de proveer mantenimientos a los equipos que venden. Por eso, en marzo de 2022, tras apenas 10 años de servicio, los Mi-35M de origen ruso que tiene Brasil tuvieron que ser dados de baja por unos enormes problemas de mantenimiento. Entonces ahora vamos a intentar poner un poquito de orden en las distintas compras en función de su categoría. Vamos a analizar aeronaves, vamos a analizar elementos navales y vamos a analizar blindados. ¿Qué se vende en Iberoamérica en cada una de estas categorías? Y vamos a empezar por las aeronaves, que quizás son las que ofrecen mayor rendimiento económico. Este es el rubro en el que los latinoamericanos han gastado más en las últimas dos décadas. E incluyen desde helicópteros de transporte hasta cazas avanzados y baterías antiaéreas de largo alcance. En 2022, Chile recibió de Reino Unido dos unidades del Boeing E-3 Sentry, un avión de tipo AWACS capaz de monitorizar cientos de kilómetros de espacio aéreo a la vez que dirige decenas de cazas de combate F-16. En la otra punta del espectro, Venezuela adquirió hace 15 años los potentes cazas Sukhoi 30 Flanker, junto a sistemas antiaéreos de largo alcance S-300, quizás los más potentes de toda la región. Y entre medias, Brasil ha buscado diversificar sus compras apostando, como siempre hace, por fabricantes europeos y han adquirido el potente caza sueco HAS-39 Gripen. Y todos estos podrían parecer gastos quizás superfluos e innecesarios en países eminentemente pacíficos. Pero no es así. Y no solo me refiero al hecho de que poseer una buena aviación siempre es un buen seguro de vida, siempre es una buena manera de disuadir a un vecino demasiado, digamos, agresivo. Es que además te proveen herramientas para participar en despliegues internacionales porque puedes desplegar un ala de combate de cazas en apoyo de una operación internacional. Y eso es prestigio y eso son opciones diplomáticas y por tanto políticas. E incluso más importante todavía es que estos cazas permiten monitorizar y controlar el espacio aéreo, interceptar aviones cargados de droga, armas o similares y en general ejercer la soberanía sobre los espacios de soberanía. Ahora bien, es justo decir que está el caso de países como México, como Perú, que tienen, o Colombia, Colombia sería otro ejemplo, que tienen, bueno, pues una aviación quizás algo obsoleta, ¿no? Y no se han esforzado en renovarla fundamentalmente, o se han esforzado pero no han tenido mucho éxito. Y luego está el caso de Venezuela, que compró más de lo que podía gestionar, porque sabemos que su flota de Sukhoi pues está en un estado bastante lamentable por falta de mantenimiento, por falta de compra de repuestos a los rusos. Y hasta aquí lo que vuela. Ahora bajemos a tierra, bajemos a todo lo que está blindado. En tierra, Chile y Venezuela también han sido los principales inversores en vehículos blindados. Chile ha optado por tanques Leopard 2 A4 CH, mientras que Venezuela, nuevamente, ha optado por una mezcla de blindados de infantería BMP-3 y carros de combate T-72B1, todos ellos rusos. Si bien últimamente, China también está exportando blindados anfibios a la infantería de marina venezolana, incluyendo los carros ligeros ZTD-05. Sin embargo, la producción local está cogiendo algo de carrerilla en determinados lugares. Y en este sentido, la gran apuesta regional es la que ha hecho Brasil, que busca proveerse en el principal proveedor de blindados para toda Sudamérica. Los brasileños han desarrollado con la empresa italiana Iveco el vehículo blindado BVTP-MR Guaraní, acumulando más de 400 unidades producidas. Este esfuerzo de coproducción es un indicio de que Brasil podría estar buscando convertirse en un exportador regional de armamento en los próximos años. Y no es para menos, puesto que Brasil es el único país de Sudamérica que llegó a tener una verdadera industria de fabricación de blindados con mucho potencial exportador. Ojo, era una cosa muy seria. Y si aún no conocéis a Enguesa, la empresa que armó a los ejércitos de Libia, Irak, el Frente Polisario o Colombia, os invito a conocerla. Parecería que Brasil busca emular los éxitos del pasado y volver a convertirse en ese gran proveedor regional de blindados de la mano del Guaraní, un interesante vehículo 6x6 con un potente cañón de 30 mm, un diseño sin lugar a dudas económico y de blindaje más que aceptable. Y yo no sé si el Guaraní es un blindado anfibio, pero lo que sí tengo claro es que en Iberoamérica el interés por lo que flota no parece ser muy grande. Eso sí, México es el principal comprador de armamento naval. aunque lo que ha comprado sean meros cañones navales o tomelara de 76 milímetros para sus navíos. En realidad, la mayoría de los países de la región no han priorizado la modernización de sus flotas, lo que contrasta con la tendencia mundial, y muy especialmente de Asia, donde el dominio naval es el dominio, que determina toda la estrategia militar. Es verdad que hay casos como el de México, que a mi juicio estableció una muy errónea doctrina diplomática conocida como la doctrina Estrada, creada justamente por Genaro Estrada. El problema es que esta doctrina prohíbe de raíz cualquier tipo de exportación de material militar a terceros, lo que ha herido de muerte toda posibilidad de que la industria mexicana, que yo creo que tendría cierto potencial, pueda exportar material de guerra al mundo. Ahora bien, hay una excepción. Y no me refiero a Milei y la compra de 3 patrulleros oceánicos OPV para la prefectura naval. Que por otra parte Argentina es que estaba necesitadísima de este tipo de embarcaciones para vigilar la soberanía de sus aguas y combatir la pesca ilegal de las flotas de buques chinos. Pero ante todo me refería a Brasil, la gran potencia naval de Sudamérica, que no solo mantiene un portaaeronaves en activo, sino que de la mano de Francia ya está incorporando la clase de submarinos Riachuelo, que incluyen un ejemplar con planta de propulsión nuclear, nada más y nada menos. Aunque fuera de esto, fuera de Brasil, que es la única excepción, el resto de armadas de América Latina la verdad es que languidecen sobreviviendo con básicamente fragatas o embarcaciones más pequeñas, donadas por Estados Unidos hace 40 o 60 años, con muchos de sus sistemas completamente obsoletos y en general con un mantenimiento y una operatividad la verdad bastante cuestionables. Y es curioso porque si atendemos a las cifras de muertes violentas en México, Venezuela y Nicaragua, o si observamos la existencia de guerrillas e insurgencias en Perú, Colombia o Paraguay, podríamos pensar que no tiene mucho sentido que Iberoamérica gaste tan poco en defensa. Pero es que una cosa es el gasto monetario y otra, la compra de armas. Y claro, el problema es que la naturaleza de los conflictos internos exige compras de material que es fundamentalmente ligero, de material que es fundamentalmente para el ejército de tierra. Y si lo piensas bien, un solo caza moderno puede costar 80 millones de euros. Así que si quieres comprar al menos una docena, por el mismo precio, podrías adquirir 1 millón de fusiles. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Pues que los conflictos con las pandillas o con el narco se basan sobre todo en contratar personal, se basan sobre todo en comprar material ligero para ese personal, chalecos portaplacas, distintos tipos de fusiles, ametralladoras, coches blindados, y todo ese material tiene un valor añadido relativamente pequeño y tiene un coste relativamente pequeño si lo comparamos, con los grandes sistemas de armas, con los grandes cazas, con los grandes navíos de guerra. Por tanto, es un gasto que en realidad puede ser alto en términos proporcionales a otros países, pero que monetariamente pasa más desapercibido porque es pequeñito. En contraste, los conflictos entre estados, como los que se producen en Asia y Europa, exigen una fortísima inversión industrial y tecnológica para obtener ventaja militar. Es decir, exigen comprar productos sofisticados, con un gran valor añadido, y por tanto muy caros. Como la industria militar asiática, europea o estadounidense se centra en productos de mayor valor añadido, y estos no son demandados en Iberoamérica, pues es natural que sea carísimo vender material al sur del río Bravo, ya que las empresas, por no tienen ni infraestructura para proveer mantenimiento y modernizaciones a los complejos productos que venden. Y si a lo anterior sumamos que Estados Unidos, para aumentar su influencia, siempre está dispuesto a través de sus programas de préstamo a proveer material de segunda mano en un estado bastante decente y a un precio inigualable, pues lo cierto es que el margen que le queda a un fabricante para vender un producto complejo y nuevo se reduce tremendamente. Y eso sin tener en cuenta que la inestabilidad crónica de determinados estados ha logrado llevar a la quiebra a numerosos proyectos industriales. No en vano, Argentina en los últimos 15 años era un país famoso por sus impagos a la industria debido a la insolvencia e ineptitud general de diversos gobiernos. Y en el caso de Venezuela ni hablamos, las negligencias y los impagos han hecho que ni los rusos se hayan atrevido a seguir vendiendo armamento en cantidad desde tiempos de Hugo Chávez. Y ojo, tampoco podemos ignorar el asunto de la geografía de Iberoamérica, que no colabora. Y ya sé que no toda Iberoamérica es igual, por supuesto, ya sé que desde los Andes hasta Tierra de Fuego hay una diferencia abismal en cuanto al tipo de terreno, pero es un hecho que no hay muchas zonas que sean semejantes a lo que viene siendo toda la zona costera de China, Europa, las grandes llanuras de Estados Unidos, que son eso, zonas llanas y, digamos, mejor comunicadas, densamente pobladas, básicamente. Es decir, me refiero a la presencia de esas enormes llanuras, con un clima templado, densamente pobladas y surcadas por miles de kilómetros de carreteras y líneas férreas. Y al final, cuando los diseñadores fabrican algo, lo hacen pensando primero en sus países. Y para muestra el T-72 soviético, que no soporta la exposición continuada a temperaturas superiores a los 30 grados, que provocan el calentamiento de su aceite y terminan por paralizar al tanque ruso. O el caso de los leopardos alemanes, que no tienen aire acondicionado. Así que como para llevarlos a la selva de Colombia. Con todo, es verdad que hay algunas excepciones. Y para mí, dos que destacan sobre el resto son claramente Chile y Brasil. Y luego habría un tercer actor que yo creo que tiene un potencial tremendo, que es México, pero que por su historia, por sus peculiares relaciones con Estados Unidos y por doctrinas como la Estrada, pues no han podido desarrollar, digamos, un músculo industrial y de compras tan grande. En conclusión, ¿necesita América Latina armarse? Al observar el panorama actual, América Latina está lejos del nivel de rearme de Europa o Asia. Sin embargo, eso no significa que la región pueda despreocuparse de su capacidad militar. Al fin y al cabo, Brasil está desarrollando un auténtico núcleo industrial militar que podría terminar por ser el principal proveedor de toda la región, de toda Sudamérica. Y además es cierto que los conflictos internos e incluso entre algunos estados dentro de Sudamérica son bastante importantes. Finalmente, en realidad la región no enfrenta amenazas externas directas. Los conflictos internos y la creciente inestabilidad de algunas áreas, sin embargo, podrían justificar un aumento de la capacidad militar. Y es cierto que hay algunos conflictos que se están larvando entre estados. ¿Y tú qué opinas? ¿Está realmente aumentando el gasto en Iberoamérica? Yo diría que no. ¿Sería conveniente que lo hiciera? Yo la verdad no lo tengo claro. ¿Creéis que realmente la región lo necesita, sí o no? Obviamente depende de países, supongo. Mi respuesta en general yo creo que sería que no. Pero es verdad que hay algunos problemas que asoman en el horizonte y que quizás lo requieran. Me refiero a conflictos entre estados. Y es verdad que esos conflictos internos también pueden ser un disparador para ese gasto militar. En todo caso, os leo en los comentarios. Muchas gracias a todos, como siempre, por estar ahí. Ya sabéis que yo soy Iago Rodríguez. ¿Queréis apoyarme? ¿Queréis que siga haciendo este trabajo? Y sobre todo, ¿queréis que sigamos haciendo nuevos vídeos sobre distintos países de América Latina? Pues ponedmelo en comentarios y si aportáis alguna donación siempre es bienvenida. Así que lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre. Y hasta otra.